En casa de Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Bueno, vamos con lo del Premio Nobel de la Paz. Se lo han dado a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. El hombre que metió al país en un proceso de paz para indultar a las FARC, 220.000 muertos a sus espaldas. Lo consulta a los ciudadanos le dicen que no están dispuestos a pagar esa indignidad. Santos se queda absolutamente maltrecho y de repente aparecen los noruegos, que son los que dan el Premio Nobel de la Paz, en su ayuda. Y se lo conceden, con dos narices. Juan Carlos Tellez.
Finalmente, el Comité Nobel de Noruega se ha decantado por él. Creen que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, merece el Nobel de la Paz de 2016 por sus decididos esfuerzos por llevar la paz a su país.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end.
Destaca el comité los esfuerzos de Santos por acabar con 50 años de guerra civil entre el gobierno colombiano y los terroristas de las FARC. El premio, según el fallo del jurado, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en el diálogo para que el proceso de paz no muera, a pesar de que el pasado domingo ganara el no de los colombianos en la votación con la que se quería refrendar los acuerdos de paz firmados con las FARC. Todo un balón de oxígeno para el presidente colombiano, que después de quedar debilitado por el resultado del referéndum, ha querido insistir en la necesidad de seguir adelante con este proceso.
Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas. Y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera.
Pero lo cierto es que a nadie se le escapa lo sorprendente en la decisión del Comité Noruego después de la victoria del no, que supuso al fin y al cabo el rechazo de los colombianos al acuerdo entre gobierno y terroristas. Precisamente en ese punto han querido hacer hincapié los promotores del Nobel al destacar que el no del referéndum solo significa el rechazo a un acuerdo específico, pero no al deseo de que la paz se asiente en Colombia. Es el mensaje que quiere compartir también la comunidad internacional. Lo ha hecho desde España el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo.
Es una magnífica noticia y espero que sea un incentivo para que todos los partidos y fuerzas políticas en Colombia sigan negociando para llegar a esa noticia que esperábamos. Espero que solo se haya retrasado un tiempo, que es la paz en Colombia.
Sorprende también que el fallo del comité reconozca en esta ocasión a Juan Manuel Santos por el acuerdo de paz y excluya a la otra parte, que es en este caso el líder de la narcoguerrilla que negoció el acuerdo con Santos. Se trata del terrorista Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que no forma parte de este premio a pesar de que formaba parte de la misma candidatura que Santos. Muchos se preguntan si es una marcha atrás del comité noruego después del resultado del referéndum. Lo cierto es que este Nobel no ha sido ni será ni mucho menos el único control vertido. Desde Henry Kissinger hasta Yasser Arafat, muchos premiados por el máximo galardón a la paz cargan con un pasado más que polémico. No hay que olvidar que el Nobel de la Paz parte del inventor de la dinamita. Dejó escrito en su testamento que el jurado debería elegir a la persona que en el año anterior hubiera realizado el mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la formación y difusión de congresos por la paz. Eso es lo que él dejó escrito y ya hemos mencionado algunos vencedores. También le sonarán algunos de sus candidatos. Adolf Hitler, Joseph Stalin y Benito Mussolini estuvieron también nominados a hacerse con este galardón.
Sí, no es precisamente el galardón que tenga más prestigio en el concepto internacional, pero sorprende mucho la decisión que ha recaído en Juan Manuel Santos. Don Inocencio Arias, diplomático, experto en relaciones internacionales. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se le ha quedado a usted el cuerpo después de conocer la noticia, don Inocencio?
Bueno, a mí no me ha parecido una mala noticia, porque quizá sirva para apuntalar el proceso de paz incierto que hay en Colombia, porque es incierto. Ahora bien, aunque yo esté satisfecho, esta concesión es un acto totalmente político. Es decir, los noruegos, los que han concedido el premio, una vez más, no sabemos si lo dan a la persona o institución más calificada para recibirlo, pero sí a aquella que le puede servir políticamente. Esto ha sido una concesión que piensa, como Santos se ha llevado un bofetón con el no, todo el mundo esperaba que ganara el sí, y se ha llevado un bofetón porque muchos colombianos no están en absoluto de acuerdo con que se perdone a los narcotraficantes y terroristas de la FARC, pues al llevarse un bofetón, esto le compensa del bofetón. Menos mal que el comité que lo concede no se lo ha dado también a Timochenko, porque eso hubiese sido ya increíble, que hubiesen hecho tabla rasa, como hicieron cuando se dieron a Kissinger y a Vietnamita, o cuando se lo dieron a Arafat y al judío, hubiese sido un poco fuerte.
Hombre, fuerte es que se lo hayan dado solo, desde mi punto de vista, ¿eh? Estoy hablando, no en términos diplomáticos, pero sí en términos, digamos, ciudadanos. Es decir, este Nobel de la Paz parece, yo lo interpreto así y le pido, por favor, su opinión al respecto, como una especie de espaldarazo a los procesos de paz donde se indulta a los terroristas y se les dice, de acuerdo, hacemos pues tabla rasa.
Sí, eso es cierto, eso lo acaba de definir muy bien. El Comité Noruego, una vez más, se politiza y toma partido por una de las opciones, y el Comité Noruego piensa que es más importante el que se llegue a la paz en Colombia después de 52 años de guerra que el que se castigue a unos criminales que no solo son narcotraficantes, que ya es fuerte y que siguen siendo lo que siguen siendo y que son multimillonarios gracias al narcotráfico, no solo han raptado, no solo han puesto bombas, no solo han cometido atentados criminales, sino que además, y esto es lo más gordo, que la gente se olvida de ello, no creo que tenga la menor simpatía por la FARC, la gente se olvida de ello, es que se alzan, están en rebelión, luchan y matan contra un gobierno totalmente legítimo y democrático. Si no tienen la coartada de que están luchando contra una dictadura. Por lo tanto, el movimiento de la FARC, en mi opinión, es totalmente abyecto, no tengo pelo en la lengua. Ahora, un político colombiano, como Santos, y en esta canción el Nobel de la Paz ha dicho, vamos a atacarnos los sapos, habrá pensado Santos, vamos a intentar pactar con estos tíos, por canallas que sean, a ver si termina la guerra en Colombia ya. Eso tiene pros y contras. Yo, desde luego, en esta ocasión no me hubiese gustado ser colombiano. A lo mejor, si estoy en Colombia, aunque esté satisfecho con que le hayan dado el premio, a lo mejor, si estoy en Colombia, me marcho para no votar.
A menos que no me hubiera gustado, Inocencio, ser el ministro de Exteriores Margallo. Porque, claro, ver a un ministro español. España es el país que ha sufrido con más dureza el terrorismo en un país democracia occidental. Durante muchos años hemos estado viendo cómo una organización terrorista mataba de manera indiscriminada. Y siempre hemos dicho que la sociedad española era lo suficientemente digna como para no llegar a un acuerdo tan vergonzoso como el acuerdo que ha firmado el señor Santos con el señor Timochenko. Y ahora resulta que un ministro de Asuntos Exteriores aplaude con las orejas y dice que ojalá esto revitalice un proceso de paz indigno, después de que España y el gobierno del Partido Popular, de manera especialísima, haya estado defendiendo durante décadas exactamente lo contrario.
Sí, eso es cierto, pero al lado de eso, el ministro de Asuntos Exteriores, y por eso llevaron al rey allí, ha pensado, si un gobierno democrático de un país amigo o hermano, como quiera usted llamarlo, un gobierno democrático, ha decidido llegar a un acuerdo con estos canallas para que acabe el sufrimiento del país, y por otra parte, y aquí fue el error de todos, que todo el mundo cometió, por otra parte parece que va a ganar el sí claramente, pues entonces España, con un país amigo, no puede parecer totalmente al margen, tiene que simpatizar con el proceso. Siendo cierto de lo que ha dicho usted, esto es una cosa que a uno, siendo colombiano, se tiene que partir el corazón, el alma y el sentimiento de ver que se va a indultar a una gente tan canalla como las FARC. Pero la sociedad colombiana está dividida y el gobierno democráticamente elegido ha optado por negociar.
Sí, bueno, pues sí, yo eso lo entiendo, y además usted de diplomacia entiende 100.000 veces más que yo. Pero quiero decir que es que nadie, la diplomacia no exigía que yo hiciera declaraciones de Margallo. Margallo podía haber estado perfectamente callado y no haber dicho absolutamente nada a propósito de este Nobel de la Paz. Ya estuvo allí, ya llevó al rey emérito, ya se vistió de blanco, ya hizo campaña por el sí y ya perdió el referéndum, él y el resto de los líderes internacionales que estaban arropando al señor Santos, pues ya que
sí, no olvidemos que Margallo, cuando estuvo allí y fue, imagino que sería uno de los inductores para que el rey fuera, no olvidemos que las Naciones Unidas estaban bendiciendo el acto. El señor Kerry, que es totalmente enemigo de las FARC, el secretario de Estado americano, pues estaba allí. Es decir, que es una situación muy complicada. Y yo entiendo su punto de vista, pero hay que entenderlo de los otros, ¿eh? Entenderlo de los otros. Es que el Kerry estaba allí, tenía la bendición de Estados Unidos, tenía la bendición del Papa, y estaba el secretario general de la ONU. Si la comunidad internacional estaba allí. Es decir, que es muy delicado, sinceramente. Es un dilema que no me gustaría estar ni entre los de sí ni entre los del no, porque es muy delicado.
Don Inocencio, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un saludo muy cordial.
Un placer, hasta luego.
Bueno, pues esta es la noticia más destacada. Cada uno tendrá su opinión. La mía creo que quedó perfectamente clara durante la conversación con don Inocencio Arias. Otras cosas interesantes del día. Séptima jornada del juicio por las tarjetas Black. Y algunos de los testigos se empeñan en decir, ojo, que hay actuales políticos del Partido Popular en la Asamblea de Madrid que estaban al tanto de todo. Carmen Arreaza.
Séptima jornada del juicio por las tarjetas Black de Caja Madrid y marcada por la afirmación de uno de los acusados de que la Comunidad de Madrid era consciente de la existencia de estas tarjetas opacas. Así lo ha declarado el ex consejero y miembro de la Comisión de Control de la entidad, José María Buenaventura, quien a preguntas del fiscal ha señalado a Enrique Osorio como el que le informó de las retribuciones que le corresponderían en la caja como representante de la comunidad autónoma. Osorio, que ocupaba en ese momento el cargo de viceconsejero de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la región, ahora es portavoz del gobierno de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid.
Corroborar lo que me había dicho la comunidad autónoma, que era una tarjeta de libre disposición.
Cuando dice la comunidad autónoma, ¿a qué persona se refiere?
Es necesario decir las personas, el nombre concreto de las personas. Si usted cree que es necesario, yo lo digo. Don Enrique Osorio.
¿Puede contestar o no contestar?
Don Enrique Osorio.
José María Buenaventura, que gastó 62.932 euros con su tarjeta Black, también ha asegurado que la propia Comunidad de Madrid tenía un acuerdo suscrito con Caja Madrid y que las retribuciones para los representantes del Gobierno en la entidad eran dietas y esa tarjeta. Sin embargo, Buenaventura no ha sido el único de los acusados que ha afirmado que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre conocía la existencia de las tarjetas opacas. También lo ha hecho Fernando Serrano, ex vocal del Tribunal Económico Administrativo de Madrid y ex consejero de Caja Madrid, quien ha precisado que la primera vez que le informan de la tarjeta fue en la comunidad. Por su parte, el exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, el sindicalista Rafael Torres, que gastó 82.381 euros con su Black, ha mantenido una línea similar a la de los anteriores acusados, afirmando que los partidos políticos también eran plenamente conscientes y que los mandaban a Caja Madrid con una tarjetita.
La representación venía organizada por los partidos políticos y los partidos políticos mandaban a la gente aquí diciendo tienes unas dietas y una tarjetita.
Y al contrario que el resto de procesados que han cuestionado la autenticidad de la hoja de Excel en la que aparecen todos los gastos de las tarjetas opacas, hoy Mariano Pérez Claver, ex consejero de Caja Madrid, ha reconocido la validez de la que es la principal prueba inculpatoria, lo que le convierte en el primer acusado que la admite. Sobre esta hoja de Excel, Pérez Claver ha asegurado que no pone ninguna objeción al respecto porque quiere que se demuestre en este juicio que su actuación profesional fue correcta, aunque dichos datos no dejan de ser el tratamiento de unos ficheros. El juicio continuará el próximo lunes con las declaraciones del resto de acusados para dar paso a los interrogatorios de los testigos a partir del martes 11 de octubre.
Otra de las noticias escalofriantes del día tiene como protagonista a una niña de 8 años, de un colegio de Palma de Mallorca, que ha sufrido una agresión extremadamente violenta por parte de 12 alumnos de su colegio. A la espera de conocer más detalles, lo que hasta ahora ha trascendido es que la niña agredida, viendo que acababa el tiempo del recreo, entregó la pelota con la que jugaba a los profesores y, por lo tanto, los alumnos que estaban jugando con la pelota se vengaron de ella de una manera absolutamente criminal. Alberto Polo.
Fue el pasado miércoles cuando, al sonar el timbre que anunciaba el fin del recreo, la niña de 8 años cogió la pelota con la que jugaban sus compañeros para dársela a la profesora. En ese momento, uno de ellos la arrojó al suelo para inmovilizarla y el resto de niños de entre 12 y 14 años abalanzaron y comenzaron a propinarle patadas sin que además ningún profesor fuera testigo de los hechos.
Al tocar la sirena, cogió la pelota y se la quiso llevar al profesor. Le pegó una patada por detrás, la tiró al suelo. Se puso encima de ella de rodillas, la inmovilizó y entonces los demás le propinaron patadas.
Así lo explicaba Jessica, una de las hermanas de la víctima, quien también ha afirmado que no es la primera vez que su hermana tiene problemas en el colegio. ha denunciado que ante los insultos que recibía, su familia lo ponía en conocimiento del centro, el cual no hacía nada.
Insultado, le dijo de que era una gorda.
Y no solo eso, sino que además, tras la brutal paliza, cuando la profesora llamó a la policía para contarles lo sucedido, le dijo que la niña estaba bien, algo que se alejaba mucho de la realidad, ya que la menor sufrió diversos hematomas, desprendimiento de un riñón y una fisura en las costillas.
La profesora le dijo de que había habido una trifulca en la hora del patio, pero que la niña la veían que estaba bien.
La niña tiene una pequeña fisura en las costillas, luego un desprendimiento del riñón, que le salió líquido del riñón, al orinar orina sangre.
La pequeña no quiere volver a pisar el colegio y los padres de los demás alumnos están consternados y temen llevar a sus hijos al centro. Por su parte, desde la dirección no descartan expulsar a los alumnos implicados, aunque siendo menores de 14 años no se les puede imputar ningún delito.
Bueno, a lo mejor no se les puede imputar un delito, pero que desde luego hay que hacer que aprendan la lección, no sé de qué manera, eso lo tengo más claro que el agua. Bueno, esta noticia desgraciadamente nos introduce en el turbulento mundo de las noticias de la Crónica Negra. Hoy hay dos noticias interesantes respecto al caso que más, caudal informativo ha hecho circular durante los últimos días, y es el de el asesinato de Pioz, donde aparecieron, como sabéis, muertos los miembros de un matrimonio y sus respectivos hijos, descuartizados por un joven de 19 años que resultó ser sobrino de el marido asesinado. Sobrino, al parecer, enamorado de la mujer del marido asesinado, también asesinada y también descuartizada. Bueno, pues las dos noticias que tenemos hoy al respecto son: una, que la policía brasileña está esperando la autorización para abrir una investigación contra el sospechoso, porque de momento lo dejaron en libertad y vete tú a saber cuando queramos encontrarlo dónde anda. Y segundo, que el juzgado de guardia, ya hablo de aquí, de España, de Guadalajara, ha tramitado la nueva orden de detención internacional, pero no a través de la Interpol, sino por vía diplomática. Leticia Vaquero.
Bueno, de momento, con lo primero que nos contabas, Luis, las primeras noticias, la Policía Federal Brasileña ha redactado un comunicado que se ha difundido por el Consulado General de Brasil en Madrid, en el que ha destacado que está colaborando con las autoridades españolas y que ha solicitado al Ministerio de Justicia de Brasil la venia para investigar a Patrick Nogueira Gouveia, el supuesto asesino. Recordemos que este prestó declaración en una comisaría de policía del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, el pasado 30 de septiembre, pero no fue detenido, a pesar de que existían dos órdenes de detención emitidas por Interpol en su contra. Por eso, este pasado miércoles, cuando la Guardia Civil en España desveló los datos de la investigación, rápidamente el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, tuvo que dar explicaciones.
Brasil no extradita a los nacionales de su país, pero es evidente que, puesto que esta persona sea localizada, de acuerdo con la orden internacional de detención que fue expedida, pues debe ser detenido.
Los propios agentes brasileños han redactado que la constitución de su país prohíbe la extradición de sus ciudadanos y, ojo, la detención también con estos fines, por lo que no pudieron cumplir con lo demandado por España a través de la Interpol. Lo que les queda esperar es recibir por los canales adecuados, redactan en esa nota, las pruebas que han recogido en España y, mientras tanto, dicen que ellos han realizado una serie de investigación, por ejemplo, interrogatorio a las respectivas familias, y también han recogido pruebas para la identificación de las cuatro víctimas. Y además, Luis, como decías, el juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara, que es el encargado de la investigación, ha tramitado hoy de nuevo esa orden de detención europea y también internacional, que ya se dictó el pasado 22 de septiembre, aunque esta vez por la vía diplomática. Hace dos semanas la orden fue a través de la Interpol y ahora ya directamente va al ministro de Asuntos Exteriores.
Don Alfonso Ejea, bienvenido. Muy buenas tardes, / noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Leticia.
Empecemos por lo último. Alfonso, ¿tú crees que lo veremos en España, este hombre?
Nah, es escandaloso. Ni siquiera el más ducho de los asesinos a sueldo hubiera planificado una fuga en la que le hubieran salido las cosas tan bien como a Patrick Nogueira. Vivimos en un mundo global en el que un ciudadano brasileño puede plantarse en un vuelo de 6-7 horas en Brasil desde Madrid y a partir de ahí échale un galgo. Es tal cual lo ha contado Leticia. Brasil no reconoce ningún tipo de autoridad por ningún tipo de Estado que no sea el propio brasileño para juzgar a sus nacionales. Así que cualquier orden que se emita internacional, por mucho que lo diga el ministro, es papel mojado. Si tú no estás dispuesto a devolver a un nacional, te da igual que te pidan la orden de detención internacional. Da exactamente igual. En segundo lugar, decía Leticia que se ha hecho un intento diplomático. La diplomacia en aspectos estrictamente criminales ha demostrado con el paso del tiempo que es prácticamente inútil. No sirve para absolutamente nada porque genera una especie de obligación bilateral entre Estados que nadie quiere comprometer. Y mientras tanto tienes a un tipo
que está absolutamente relacionado con un cuádruple asesinato, que no olviden las autoridades brasileñas que se trata de 4 víctimas mortales brasileñas. Son personas brasileñas asesinadas en España a manos de un brasileño. En el mejor de los casos, consultando a expertos letrados en derecho internacional, el derecho brasileño prevé juzgar ellos mismos a Patrick Nogueira en caso de recibir las pruebas de los investigadores españoles que lo relacionen con el crimen. Así de perversa es la historia. Y mientras tanto tenemos a un chaval perteneciente a una clase acomodada. Su padre es un médico muy conocido de la ciudad donde residen actualmente en Brasil, y lo siguiente puede ser sin ningún tipo de problema: dar un salto a cualquier otro país de Sudamérica, a Venezuela, por ejemplo, y si con Brasil ya está complicada cualquier tipo de tratado de extradición, imagínate lo que pasaría si este chico acabara viviendo en Venezuela.
Bueno, pues yo, como quiero pensar que el régimen de Venezuela no será eterno, pues chico, todavía tengo un margen de esperanza, porque lo contrario es terrible, como tú dices. Es decir, esto es consagrar de la manera más impúdica posible el principio de la impunidad.
Sí, sí, es una pena, porque se acercaría bastante al crimen perfecto. Es verdad que hay que repasar todos esos 4 datos para que tampoco nuestros investigadores queden como unos tuercebotas. Claro, este crimen no se empieza a investigar cuando se produce, se empieza a investigar mucho más tarde de que se cometa. Lo que ha tenido que hacer la Guardia Civil Española es ir detrás de las pistas que dejó Patrick Nogueira, que no te quepa la menor duda, está directamente relacionado con los asesinatos. A partir de aquí, la permisividad de que este ciudadano abandone el país, que luego habría que preguntarse muchas cosas. ¿Qué opinaba su propia familia en Brasil? Este chico es sobrino de una de las víctimas mortales. Se planta en Brasil al 22 de agosto aproximadamente, y nadie vuelve a llamar desde España diciendo estamos bien, todo va bien. Una familia que llamaba todos los días a Brasil. Nadie le preguntó en Brasil por esto. Nadie. Y de hecho, en el interrogatorio del otro día, en Brasil, él le asegura a los policías: me marcho de España por el miedo que me provoca lo que le han hecho a mis tíos estando allí en España. Cuando eso debería ser el primer indicio de que, evidentemente, el que sale tarifando, el que sale del país donde se ha cometido el cuádruple crimen, es el que tiene algo que ocultar o algo que ganar con esa escapada.
Este tipo tiene 19 años, por lo tanto no ha tenido todavía oportunidad de abrirse camino en la vida. Cuando llegue a Brasil tendrá que vivir, tendrá que comer, tendrá que dormir, tendrá que, digamos, mantener un estatus vivencial mínimo. ¿Cómo diablos se lo es capaz de proveer él su propio dinero?
Patrick Nogueira llegó a España subvencionado y auspiciado por sus padres, una familia de clase acomodada en Brasil, porque la historia de Patrick viene de atrás. Patrick, con 16 años, casi se lleva por delante a puñaladas a un profesor de su colegio privado. Tuvo muchísimos problemas de convivencia. Es un chaval con un carácter tremendamente duro. Me extrañaría mucho que no tuviera algún tipo de alteración psicológica. De hecho, la situación que se estaba viviendo aquí en Guadalajara con su tío y con Janina era extremadamente violenta en cuanto a la convivencia. Patrick no hacía ningún tipo de caso a los niños, no existían para él, se enfrentaba a diario a su tío, que fue a la postre al último al que mató, y ahora te explicaré esto, y el único interés que le movía era la libido y el interés sexual que tenía sobre su tía Janina. Sus padres en Brasil creyeron que enviándolo a España él tenía cierta habilidad con el mundo del fútbol, quiso probar en escuelas inferiores del Real Madrid, pero no tuvo mucha suerte. Es el típico niño bien, adinerado, al que su padre le ha ido enmendando la plana. Cada vez que ha cometido una barbaridad, a mayor la barbaridad que la anterior, ¿no? Y ahora se lo está haciendo también, Luis. O sea, ahora mismo Patrick está siendo subvencionado y auspiciado por sus padres en Brasil, y es el sospechoso de matar a cuatro personas.
Eso es lo que me sorprende. Ahora me cuentas por qué mata en último lugar a su propio tío, pero es que a los padres habría que decirles, oiga, está usted subvencionando, está usted manteniendo en la vía pública a una persona que es un peligro y que se puede cargar a cualquiera, evidentemente.
Yo creo que los padres están viviendo esta situación a miles de kilómetros de distancia, no están tan al tanto como podemos estar nosotros de las pruebas que incriminan a su hijo directamente. La versión de su hijo contada allí puede parecer creíble, lo que ocurre es que contada aquí es muy distinto, y ahora es cuando te doy esos detalles. Patrick es la persona que decide alquilar el chalet que se convierte en la escena del crimen. A ese nivel de premeditación nos estamos enfrentando. Patrick vivía con sus tíos y con los niños en una casa pequeñita. Parece que quieren invitar a la familia brasileña a visitar España. Y él dice que se va a encargar él de buscar la casa. De buscar la casa donde van a recibir a la familia. Los investigadores están convencidos que la elección de la casa de Píoz es la elección de una escena del crimen, con conocimiento de causa, una urbanización alejada. Y todo esto lo atribuyen a un rechazo por parte de Janaina, la mujer del matrimonio, que le provocó a él en su cabeza la idea de tener que empezar a preparar este asesinato de motivos pasionales, ¿no? De hecho, en el crimen queda establecido, según los investigadores, que las dos primeras víctimas son los niños, la tercera será Janaina, y entonces espera quieto a que regrese Marcos de la calle para acabar con su vida. A partir de aquí es cuando los expertos tienen diferentes opiniones, si existe una alteración mental o no, porque la sección de los cuerpos que él realiza, cuando hablamos de descuartizamiento, imaginamos, todos tendemos a imaginar un torso, extremidades y cabeza. No, esta sección corporal fue por la mitad. Partir el cuerpo en la mitad, o sea, dos cuerpos, cuatro mitades, para introducirlas en una maleta. Eso sí que apuntaba a que evidentemente algún tipo de alteración tiene que tener la persona que está haciendo a cabo este tipo de barbaridad.
Bueno, la verdad es que me gustaría seguir esta conversación con la idea de que algún día llegaríamos a poder preguntarle a este tipo por qué lo hizo y examinarle y saber si está bien, pero tal y como lo cuentas, Alfonso, tengo muy pocas esperanzas de que este hombre acabe pagando por lo que hizo.
No, es lamentable y es triste, pero o hay un gesto diplomático, que yo lo dudo mucho, porque de verdad no estoy acostumbrado a ver. Es muy llamativo, pero en el ámbito estrictamente criminal les cuesta muchísimo trabajo a las autoridades diplomáticas ponerse de acuerdo. Es una cosa que siempre me ha llamado poderosamente la atención y que seguramente está relacionado con las ganas de, o la evitación de crear vínculos de obligación con el país que te está haciendo un favor. Porque al final, un gesto diplomático para que nos devuelvan a esta persona a España sería atacar directamente a la Constitución brasileña. O sea, la Constitución brasileña no prevé que un nacional brasileño sea entregado a otro país para ser juzgado. Entonces sería un gesto ya anticonstitucional allí, en su país. Y en segundo lugar, nos están pidiendo que seamos nosotros, los investigadores españoles, los que viajemos a Brasil a contarle a los policías brasileños por qué creemos que Patrick es el asesino de su familia. Y ya te digo yo que la Guardia Civil Española no va a tener ningún problema. Se le pide ir a Brasil y los investigadores van a Brasil y le pondrán sobre la mesa las llamadas, la manipulación del teléfono que Patrick hizo del teléfono de su tío para decirle al casero que se retrasaba el pago. Le enseñarán el ADN que Patrick dejó en una vivienda que él aseguraba no haber pisado. Le explicarán cómo Patrick ejecutó los críos. O sea, se lo explicarán todo. Pero es que no debería ser así. Porque al final, si los investigadores españoles, los nuestros, los que pagamos nosotros, van a Brasil a explicar un caso, van a hacerle el trabajo a la policía brasileña, porque no te equivoques, a Patrick Nogueira lo van a juzgar en Brasil, si lo juzgan.
¿Y tú crees que lo juzgarán o no?
Bueno, pues al final todo depende un poco de las ganas de recibir información que tenga la policía brasileña. A ver, lo voy a pensar un poquito subjetivamente, Luis. Juzgas a una persona, es que es raro cuando lo dices en voz alta, juzgas a una persona por unos hechos que han ocurrido a 5.000, 6.000 kilómetros del lugar donde lo estás juzgando. Todo es como un poco extraño, ¿no?
No, hombre, es extraño, pero no digas unos hechos. Estás juzgando a una persona que ha descuartizado a cuatro seres humanos.
Claro, pero al final, si te das cuenta, el principio básico de jurisdicción judicial es juzgar lo que te toca juzgar a ti, que está en tu territorio, ¿no? Al final, esta perversidad de tener que juzgar unos hechos tan lejanos aleja a todos. Aleja a los investigadores brasileños que lo tienen que investigar, aleja a los instructores judiciales que lo tengan que instruir y alejará a los jueces que lo tengan que juzgar. No es lo mismo, no es lo mismo ser un guardia civil de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara e investigar un cuádruple crimen en Guadalajara que ser un investigador brasileño que seguramente no sabe poner en el mapa Pioz. Y evidentemente la vinculación y la cercanía es fundamental para que un investigador trabaje.
Don Alfonso, muchísimas gracias una semana más por ayudarme a entender mejor lo que es difícil de entender.
Lo intentamos, un abrazo muy
un
grande.
Un saludo muy cordial. Bueno, son las 9:08, 8:08 en la Comunidad Canaria. Nuestra próxima cita será la economía, pero antes tenemos que pasar obligadamente por el deporte. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Magnífico partido ayer en pues términos sí. generales de la selección, diga Vicente Espitarte lo que diga, sí. Y sin embargo... pues al final, pues lo de siempre, ¿no? Un penalti que no quería pitar el árbitro, que señala el juez de línea y que nos lleva a una situación que tampoco hubiera estado mal. Hubiéramos firmado un empate a uno
sí,
en Italia, ¿no?
Hombre, y aparte has marcado un gol fuera y en un hipotético desempate al final te van a contar como en una eliminatoria europea, Luis, el empate a uno fuera de casa. Es decir, que tú has marcado fuera, en teoría con el 0-0, por ejemplo, en campo español, pues nos valdría para ser primero de grupo si luego España e Italia, evidentemente, siguen el curso de los acontecimientos, que es ganar, por ejemplo, a Albania, que se ha convertido en el líder sorprendente del grupo y que la visitamos el domingo a las 9:45.
Bueno, porque ha jugado con los, digamos, bueno, teóricamente endebles, ¿no? O sea, lo normal. Leche, sí, sí. O sea, yo es que ya llega un momento en que la lógica y el fútbol parece que están reñidos, pero a mí me cuesta mucho pensar que España no va a ganar a Albania.
A mí también, pero es verdad que están avisando de que ya no es lo mismo jugar ahora en Albania que jugar hace 20 años. Albania ha estado en una Eurocopa, pero es verdad que seguimos siendo mucho mejores. Pero somos nosotros y lo es Italia. Es decir, que Italia y España van a ir ganando todos los partidos hasta que, en teoría, se enfrenten el año que viene en el partido en territorio español. Que, como te digo, pues como un empate a cero, por ejemplo, pues a España le valdría para ser campeona del grupo.
La mala noticia es que se ha lesionado el lateral izquierdo de la selección Alba, española. Sí. Y que, por lo tanto, no podrá repetir la alineación, en todo caso, no. Lopetegui, ¿no?
Jugará Nacho, seguramente, el domingo en Albania, que ayer salió y rindió a un muy buen nivel. El lateral central del Madrid, porque no sabemos ya todavía lo que es, rinde en las cuatro posiciones de la defensa muy bien. Y yo, ahondando un poco en lo que decías tú, yo creo que es un gran partido de España, sin premio merecido al final, porque ese penalti nos machacó a 10 minutos.
Bueno, aparte porque un equipo para ganar tiene que marcar, y Diego Costa no parece que esté el hombre en el buen camino. O sea, yo si fuera Lopetegui sacaría Morata contra Albania, o sea, las cosas como son.
Pues el domingo vamos a ver si hay cambios, porque el obligado de Nacho por Jordi Alba, pero es que por ser una concentración tan cortita, pero con dos partidos, pues puede ser que Lopetegui introduzca cambios el domingo. Uno puede ser Morata, podría ser Nolito por Vitolo. Bueno, ya son especulaciones que veremos el domingo.
Bueno, imagínate que saque a Isco, a Morata y a Nacho. Tres suplentes, ¿sí?, que no juegan en el Madrid, titulares de la selección española. En fin, ver para creer. Dani, gracias. Un saludo. Las 9:11, 8:11 en la Comunidad Canaria. Enseguida vamos con la economía. Un buen consejo.
Pues mucha televisión. Movistar Estrenos, que nos trae hoy por la noche la octava película de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8, ese thriller con forma de western y con ese tono de cruel comedia negra. Y de nuevo vuelve a confiar en los habituales de su filmografía, como Samuel L. Jackson, Carl Russell o Tim Roth. Así que no os lo perdáis, esta película de Los Dichosos 8, esta noche a las 10 de la noche en Movistar Estrenos, y después bajo demanda también donde queráis y cuando queráis.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.